Corte estábamos comentando precisamente con el maestro José Manuel Jurado Parres, director de la preparatoria número 5, que ellos eran grandes en su género, eran grandes músicos, de los cuales estudiaron a los mejores exponentes de los diferentes géneros para mejorar y para reinventar. Y es por eso que esta mañana tenemos a uno de los, al decano de directivos del sistema de educación media superior, que seguramente tendremos mucho que aprender y pues escucharlo para hablar acerca del tema de la evolución y los retos de las preparatorias de la UDG. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, gracias Margarita, gracias Vladimir y gracias Juan Manuel. Y bueno, hoy no tenemos a Mario Hugo, amigo, pero bueno, donde ande, también saludos. Y a mi querido sindicato, porque yo también soy profesor, entonces es nuestro sindicato, y sigo felicitando ahora a Martín como secretario general y a ustedes, porque creo que es una expresión importante del sindicato a través de nuestros medios universitarios.
Así es, maestro, un placer tenerlo con nosotros el día de hoy en esta fresca mañana, como comentábamos al inicio, y vamos a ir para presentarlo como se merece con una cápsula sobre el tema que vamos a tratar, sobre la evolución y retos de las preparatorias en la Universidad de Guadalajara, que es el tema que queremos que nos platique el día de hoy, y también presentar un breve currículum del maestro.
Muchas gracias.
La historia de la Universidad de Guadalajara inicia a la par de la época colonial en la región occidental del país. La educación media superior fue impulsada por el gobernador del estado, Manuel Macario Diéguez Lara, quien la declaró de interés público, le destinó un impuesto especial y creó en 1914 la Escuela Preparatoria de Jalisco en sustitución del Liceo de Varones. En la gestión administrativa del gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, se decretó la supresión del Departamento de Educación Preparatoria y Profesional, promoviéndose reformas a la Ley Orgánica de Educación Pública para atender la dirección técnica y administrativa de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Posteriormente, al constituirse la Ley Orgánica con el gobernador José Guadalupe Zuno Hernández y tras varias modificaciones, además de periodos de cierre y apertura en la Universidad de Guadalajara, en 1955, como consecuencia de las reuniones convocadas por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, ANUIS, el Consejo General Universitario aprobó la implantación del sistema del Bachillerato Nacional Unitario. En este periodo se fundaron, entre otras, las preparatorias 2, 3, 4 y para trabajadores número 1. En abril de 1971 se produjo el proyecto de lo que sería el plan de estudios del bachillerato unitario con adiestramiento a cursarse en 3 anualidades. De hecho, la reforma académica de 1972 centró su atención en el sistema educativo de nivel medio superior. Durante el periodo de 1972 a 1989, la Universidad de Guadalajara implantó por primera vez a nivel nacional el plan de estudios del bachillerato unitario con adiestramientos y fundó las preparatorias 5, 6 y 7, nocturna para trabajadores número 2, regionales de Autlán, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Ameca, Atotonilco, Corotlán, módulo de Sayula, módulo de Tamazula, módulo de Casimiro Castillo y San Juan de los Lagos, los centros vocacionales de actividades administrativas y humanidades, de actividades industriales, actividades médico-biológicas y de actividades para el desarrollo de la comunidad. Posteriormente, en el año de 1989, durante el rectorado del licenciado Raúl Padilla López, al conformarse la red universitaria, se integraron todas las escuelas preparatorias en el sistema de educación media superior, en congruencia con el Programa para la Modernización Educativa y con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco. En este periodo se impulsó la creación en el nivel medio superior de las preparatorias regionales de Tonalá y de Tuxpan, de las preparatorias 8 y 9 en la zona urbana de Guadalajara y la incorporación de la Escuela Preparatoria de Tapalpa. Actualmente la universidad, a través del Sistema de Educación Media Superior SEMS, cubre el mayor espacio educativo de enseñanza media superior en el estado de Jalisco, consolidándose con el impulso y desarrollo de un mayor número de espacios educativos concretados en la preparatoria número 20 y ofreciendo una formación integral y de calidad a bachilleres y técnicos, integrando reformas que le permiten competir globalmente y con modelos educativos de calidad como el Bachillerato General por Competencias. Uno de sus programas más exitosos, que ha ampliado la cobertura y ha atendido a una gran cantidad de población, especialmente a grupos socialmente vulnerables, es la oferta del bachillerato en modalidad virtual, en colaboración con el Sistema de Universidad Virtual SUP, programa educativo por competencias en línea que ha sido pionero y modelo en México.
Después de esta información, vamos a escuchar el currículum de nuestro invitado del día de hoy, José Manuel Jurado Parres, el maestro y director de la preparatoria número 5.
Como miembro de la comunidad universitaria, ha fungido como director de la Escuela Preparatoria número 5, de la que actualmente es director y fue fundador. El maestro José Manuel Jurado Parres es un orgullo universitario, ya que fue fundador del Canal 12, primero en su género en la Universidad de Guadalajara, fundador de la carrera de periodismo de la Universidad de Guadalajara, fundador y coordinador general del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco, fundador del Festival Cultural y miembro del Patronato de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, fundador de la Gaceta Universitaria durante su gestión como director del Departamento de Relaciones Públicas y fundador del Cine Club de la Universidad de Guadalajara, hoy Cineforo, entre otras. Entre sus actividades académicas, es profesor investigador de carrera titular C de tiempo completo desde 1966 hasta la fecha. Es de reconocida capacidad y honorabilidad como consejero de la Asociación Internacional en México, Soka Gakkai, que preside en Japón el Dr. Daisuku Ikeda. Ha sido coordinador del Consejo Académico de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde el año 2006 hasta la actualidad. Además, integrante de la Comisión para honrar la memoria de los jaliscienses ilustres del Estado de Jalisco del Poder Ejecutivo en representación de la Universidad de Guadalajara. El maestro José Manuel Jurado Parres, dentro de la excelencia profesional, fue director administrativo de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Jalisco, nombrado por acuerdo del Pleno del Poder Legislativo de 1998 al año 2001. Es un renombrado universitario que fue miembro del Consejo que en calidad de jurado selecciona el Premio Jalisco en Artes, Ciencias y Letras que otorga el Gobierno del Estado de Jalisco representando a la Universidad de Guadalajara desde el año 2002 hasta la actualidad. En la actividad excepcional en docencia también fue autor del interactivo Jalisco los Tres Pilares del Mundo, Tierra de Xali, en el año 2006. Además ha desarrollado excepcionales investigaciones como la contaminación atmosférica en Guadalajara, trabajo que realizó junto con el ingeniero José Briceño Muñiz en proceso de publicación en la Universidad de Guadalajara en el año de 1997. Por todo esto, es un orgullo contar el día de hoy con la presencia del maestro José Manuel Jurado Parres. Bienvenido a Vuelta a la Manzana.
Bien, maestro, bienvenido. Muchas gracias por la atención de acompañarnos en este su espacio, espacio para los académicos, y sobre todo aquellos que tienen una trayectoria tan importante como la suya y que nos pueden dejar mucho.
Pues muchas gracias, ¿no? Gracias a todos ustedes por invitarme, a Marta Isabel Parra, que, bueno, ella es una dama del periodismo de abolengo en esta, también en esta ciudad y en nuestro estado. Bueno, pues fíjate que primero, después de escuchar esa cápsula que está muy bien documentada, los felicito. Efectivamente, ha habido prácticamente cuatro reformas que se han dado en nuestra nación. Y la Universidad de Guadalajara, que sí tiene una enorme tradición en el asunto del bachillerato, porque siempre, siempre ha tenido ligado el bachillerato a su vida. Es más, ustedes lo señalaron ahí, el Liceo de Varones, que era la expresión liberal de todos aquellos aciagos años en donde incluso se clausuró en 1860 la universidad. Después, en 1914, el gobernador Diéguez, pues efectivamente es el que sustituye al Liceo de Varones por la Escuela Preparatoria de Jalisco, y es el antecedente. Pero desde ese momento, a partir de 25 en que Zuno funda la Universidad de Guadalajara, nunca ha dejado de tener el bachillerato en su estructura. Y esto a mí me parece que es un enorme acierto, porque de alguna manera, y ya lo decía el propio primer rector de 1925, don Enrique Díaz de León, que era el bachillerato el lugar de la estructura universitaria, el que se le debería de tener la mayor atención, incluso incorporando ahí a los maestros de la más alta calidad, porque decía que ahí estaba justamente el cimiento. Ahí se creaban la estructura y las raíces para que el árbol creciera recto, vertical, porque decía que, bueno, si ahí no tenemos la capacidad de estructurar bien, y ahí vamos luego a comentar algo, al joven, al adolescente, pues después la rama ya se torció.
Ahora, maestro, bueno, primero una felicitación que envía mi coordinadora académica, Laura López Méndez, coordinadora académica de la preparatoria 14, que fue alumna suya, sí, en prepa 5, y como muchos, yo creo que es una satisfacción enorme cuando tus alumnos logran cosas, ¿no?, como maestra, y cuando todavía continúa la admiración. Ahora,
gracias también a ella.
Muchos de esa época, yo no estudié en la Universidad de Guadalajara, pero muchos de esa época extrañan y siguen considerando en buena medida el bachillerato que hubo, donde tenían las áreas por separado y que iban a los belenes, y como el mejor de los bachilleratos que ha habido y el más sólido. ¿Cómo, bueno, visualizaríamos esto hoy?
Yo creo que cada etapa tiene también, a partir de las necesidades, de su entorno, de las circunstancias, pues tiene que haber una respuesta educativa. Pero el bachillerato de 1972 fue un buen bachillerato. Yo creo que, es más, alguna vez el actual rector, cuando él era miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Federal, el maestro Donatio Bravo Padilla, Un día, platicando, me dijo: maestro, fíjese que me puse a recapitular ahora que estoy en estas tareas en la Comisión de Educación del Congreso y llegué a la conclusión de que el bachillerato 72 fue muy bueno. Dice, después de estudiar a fondo, pues las cosas, las transformaciones, lo que se vivió en ese tiempo. Y yo compartí su criterio porque a él le tocó en los años 80, él fue director de nuestro sistema de educación media superior en esos años, el maestro Tonatiuh Bravo, y a él le tocó implementar los cambios que se hicieron al nuevo bachillerato de ese tiempo, los años 80. Y más o menos, los cambios desde 55 hasta este momento han ocurrido entre los 18, 20 años, lo que nos ha dado la posibilidad de probar realmente lo que hacemos, ¿no? Porque es un tiempo suficiente. Y bueno, esas cuatro reformas que ya las mencionaron ustedes muy bien ahí, que llega a lo que en este momento tenemos, fue una experiencia que yo creo que ha ido a mejor con algunas cuestiones que señalaré en este momento. Yo no sé cuánto es el tiempo que tenemos, pero debemos de ser prudentes con el tiempo. Miren ustedes, efectivamente en los 50 se pretendió hacer el bachillerato nacional unitario, como ustedes atinadamente lo señalaron, después de que se había fundado la NUYES. Era un esfuerzo que pues era importante por el tránsito de los estudiantes, lo que ahora lo que se genera en el 2008, 2009, que era la reforma integral de la educación media superior, con un marco curricular común.
Así es.
Respetando los subsistemas, en este caso es subsistema universitario, el de las preparatorias, colegios de bachilleres, etcétera, todos los subsistemas que tiene la República, pero con un marco curricular común. Ahorita sí, ese esfuerzo sí tiene resultados. En aquel tiempo de lo que se pretendía el bachillerato nacional unitario, solamente hubo, creo que eran tres universidades las que sí nos sujetamos, y la Universidad de Guadalajara fue una de ellas. Era el bachillerato de 2 años, era un bachillerato, bueno, que pretendía, como históricamente, y creo en ello, que es lo que precisamente en este momento creo que debemos de revisar. El nivel de bachillerato, ¿para qué sirve? Es más un espacio de 3 años para que ahí se entretenga el muchacho, para que no de guerra, queriendo estudiar una carrera. No, yo digo categóricamente que no. Es un espacio muy importante en donde, y esto viene desde sus orígenes, la concepción está donde la integralidad en el proceso formativo de un joven radica en que es la última oportunidad que tiene de su proceso formativo en recorrer el pensamiento universal del hombre. Es decir, ahí tiene la última oportunidad de estudiar historia de su patria, historia universal, filosofía, ética, matemáticas, biología, etcétera. Porque luego viene ya en los estudios profesionales
la vocación,
claro,
propiamente.
Hay un espacio de otros límites. Pero, por ejemplo, si un joven dice, pues yo quiero estudiar medicina, pues muy bien. El último momento en que tuvo la oportunidad de estudiar historia de México fue en el bachillerato. Imagínate entonces que es vital que el bachillerato, en esa integralidad para poder formar o contribuir a la formación pues de los jóvenes, pues deba ser un espacio más universal, lo más universal posible. Entonces, bueno, en ese tiempo, en el 70, por ejemplo, en los 70, se le incorporó lo que eran los adiestramientos, un esfuerzo importante, y luego un área que pretendía, y me parece también importante, generar una conciencia, primero social, de solidaridad, de desarrollo, por eso se llamaba desarrollo de la comunidad, y también con todas las deformaciones que también pudimos haber tenido, porque si las teníamos, yo me recuerdo que teníamos más de alguna ocasión, eso me daba a mí tanta risa, que decían, porque acuérdense que en nuestras universidades públicas hubo años en donde la sobreideologización y la sobrepolitización también hizo sus estragos.
Sí, claro, ya eran ubicadas como rojas de antemano.
Y entonces había quien en el Centro de Desarrollo de la Comunidad decía que no había que estudiar a Juan Sebastián Bach porque era burgués. Decía yo, no hay aberración más terrible que señalar eso. Y ahorita que tú mencionabas a los Beatles, Esos señores, si a alguien estudiaron, porque eran extraordinarios músicos, fue a Juan Sebastián Bach, entre otros, como tú lo afirmabas hace un rato. Entonces, eso a mí me daba mucha risa, porque eso era aberrante, ¿no? Pero bueno, son las cosas que también en la generosidad y la pluralidad de nuestra casa de estudios se dan. Y bueno, pues eso hay que cuidarlo, porque la pluralidad es la pluralidad. Entonces, luego llegamos a la reforma, que esa le tocó precisamente al maestro Tonatiuh Bravo. Y bueno, este fue otro momento, ya se había incorporado el tercer año, porque en los setentas fue cuando ya se hizo el bachillerato de 3 años. Y bueno, ahí se hizo un ajuste, aquello de los adiestramientos, para bueno ver que se
especificaran,
porque bueno, los adiestramientos eran, no pudieron llegar a ser ni carreras técnicas ni no se les denominaba en ese momento así como adiestrados, pero era una cosa que le faltaba completarse, a mi juicio.
Una especie de enfoque.
Ándale, era un enfoque. Y bueno, luego vino esa reforma para llegar a la del 2008-2009, que es esta, en donde la pretensión era, bueno, lo que llamamos el bachillerato general por competencias. Yo les he dicho con mucho respeto que, bueno, toda la educación de alguna manera tiene por finalidad el que seas competente, el que puedas resolver tu vida, así para decirlo en términos muy generales. Entonces, bueno, eso del bachillerato general por competencias yo lo respeto.
De hecho, Jimeno Sacristán dice que si nos han de hacer competentes en las cosas más importantes de la vida, la escuela no podría. Pues primero tendría que ser competente el maestro para vivir, y está difícil, ¿no? Persona está complicado.
Es complejo. Entonces, bueno, se llama bachillerato general por competencias. Y bueno, ya les dije a ustedes, se genera un marco curricular común, lo que eso es correcto porque permite... acuérdense aquel grave problema que un joven enfrentaba si su familia se tenía que cambiar de un estado a otro. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues había más de 300 tipos de bachilleros distintos en la República, pues era que hay un galimatías horrendo.
Pero en este momento todavía no se ha consolidado de modo que en verdad se puedan cambiar sin problema.
Bueno,
de un sistema a otro.
Consolidado todavía no, eso tiene que caminar, pero sin embargo ya hay el reconocimiento que ya estamos obligados, porque ya es un acuerdo nacional y estos hay que respetarlos, son acuerdos, porque eso sí hay que subrayarlo. En esta última reforma que estamos viviendo, se tuvo la precaución de incorporar a representantes de todos estos subsistemas para que en el respeto que se tiene a ellos, el marco curricular común los integrara. Y entonces la reforma integral de educación media superior, bueno, ahí va caminando. Yo creo que en donde tenemos en este momento, a mi juicio, que enfocar a propósito de lo que decíamos, de lo que el bachillerato debe de ser y lo que históricamente ha significado, el que el joven no pierda la posibilidad de recrearse en el pensamiento universal del hombre sobre la tierra, debemos de revisar ahora, yo creo que eso va a ser una parte importante, contenidos.
Sí, porque hay una cuestión ahí que de pronto se siente una parquedad en el material que se maneja en la competencia, y entonces el chavo queda muy descobijado en este conque de que él va a ir a investigar, pero no hemos formado al investigador, ya lo estamos dando por hecho. Tampoco un investigador nace por decreto.
Acabas de decir una enorme verdad. Yo así lo entiendo también. Es decir, el joven, ciertamente, queremos que sea un investigador, lo que es correcto, me parece bien, que se le genere ese espíritu de búsqueda, de duda, que vaya a contemplar su entorno, a podérselo explicar, a poder buscar, que también resuelva, bueno, con todo.
Sí, que sea escéptico incluso ante el maestro, claro, eso está bien.
Claro, claro, que se cuestione, que cuestione. Ese es un principio que debe de ser vital en un proceso educativo. Pero yo digo, revisar contenidos, porque también en este último esfuerzo, yo tengo la impresión, en mi experiencia ya larguita, de que apretamos los contenidos también demasiado.
La comparto totalmente.
Así es decir, apretamos los contenidos, que hay espacios en unidades de aprendizaje en donde francamente lo que estamos haciendo es darle una barnizadita. Pero una barnizadita de una capita muy delgada.
Sí, claro, y si el maestro es de mucha experiencia, pues él meterá su experiencia y meterá el bagaje. Y si el maestro es muy novel, pues va a tomar la competencia como se la dieron y hasta allí.
Entonces apretamos, y entonces la formación integral de ese joven, pues también sufre. No. Yo creo que así como debemos pensar en su formación física, en su formación, en su parte emocional, en los conocimientos, debemos de pensar que esos contenidos tenemos que revisarlos. Yo creo que ahí hay un espacio de oportunidad muy interesante para nuestro bachillerato y que, bueno, cuando estamos hablando de los retos, ahí tenemos uno que es muy interesante. Yo creo que el bachillerato ha evolucionado. Yo creo que nuestra universidad ha sido un eje, porque la experiencia, y qué bueno que así sea, la experiencia que la Universidad de Guadalajara ha tenido en esta materia es muy grande, y yo creo que los organismos nacionales como ANUYES la ha tenido presente, y yo celebro que así sea.
Claro, es excelente e impensable antes que una prepa de la UDG tuviera yoga, y ahora lo puede tener, pero que no saque a Joan Sebastián Bach.
Claro, ¿no? Y luego una cosa que también es muy importante, vean ustedes, la internacionalización, que no debemos de olvidarla. Hoy, y esto a mí me ha causado un impacto por lo que he vivido, por ejemplo, ya hay escuelas, entre ellos las 5, pero otras más, que ya estamos enseñando no solo el inglés, ya hay francés. Chino, ya hay francés, hay alemán, hay italiano. Y esto que ha hecho que los jóvenes hoy día puedan irse invitados, incluso, es más, se van a ir dos muchachos de las 5 a China ya, se van a ir otros 3 a Alemania, se van a ir 14 a Francia. Es decir, los jóvenes en este momento, eso era impensable cuando yo era alumno de bachillerato. Impensable, sí, eso no ocurría. Hoy, un muchacho tiene todas esas oportunidades, y también los profesores, porque las puertas se les están abriendo. Claro, lo único que necesitamos también es que nuestros maestros, y miren que lo voy a decir en un programa de mis queridísimos maestros, necesitamos también alertarnos para meternos a estudiar lenguas extranjeras, porque también ahí todavía como que nos falta convencernos más de eso, y necesitamos empezar a ver que la clase de matemáticas se dé en inglés o la clase de biología en francés, digo, no lo sé, pensar que las lenguas también. Miren, una experiencia que fue maravillosa y que impactó. Hace poco estuvo el ministro de Educación de China, de Shanghái, en la prepa. Y a la hora que entraba a un salón, porque se metió a un salón, dijo, pues a ver, quiero ver, cómo está esto. Ahí lo metimos. Y entonces ya lo presenté, iban otros 5 chinitos ahí con él. Y ándale, ¿cuál fue el impacto para el señor? Que yo creo que eso abrió la puerta para que dijeran, nos llevamos unos muchachos, ya se van a ir unos. Que de repente se para una niña del fondo, de las que están estudiando chino, y lo recibe y le habla en chino, dando las cosas elementales de una recepción. No, pues fue impacto para todos, incluso para mí. Dije, esto era impensable en otros tiempos, ¿no?
Sí, claro. En ese sentido sería incluso el hecho de realizar algún intercambio académico, como yo consideraría la última de las etapas o la conclusión de esfuerzos previos en torno a la internacionalización, ya que, de hecho, parte de la comunidad universitaria ni siquiera muchas veces nos molestamos por pensar en lo exterior, en lo internacional. Entonces, no se tiene una concepción siquiera de de internacionalización y de todo lo que implica, que es simple y sencillamente tener el concepto de que existe, en primer término, y en segundo término generar estrategias que alimenten o abonen a esta concepción, el sentirte parte de algo, de un espacio externo, porque lo somos.
Claro, y esto que acabas de decir es en estos tiempos vital. Imagínate tú que un joven que estamos formando en las aulas universitarias, y estamos hablando de la globalidad, estamos hablando de cómo entre ellos los medios de comunicación pues han reducido este planeta, ahora ya es chiquito, porque pues todo lo tenemos al momento a través justamente de los medios de comunicación. Entonces, el joven debe salir al mundo. Debemos de propiciarle condiciones para que salga al mundo, y eso contribuirá de alguna manera a una visión pues que también nos mejore como sociedad.
Que en este sentido sería retomar el saber, el saber hacer y el saber ser, ¿no?
Claro, que se integra en el sistema. Eso, acuérdate que son los principios que nos sostienen. Y la UNESCO.
La UNESCO, claro, es la que la señala.
Claro, la UNESCO. Es decir, ellos señalan, y te faltó nada más uno, el saber convivir. Esos son los saberes básicos que te obliga, y yo creo que son muchos, saber ser, saber hacer, saber convivir y también saber para el estudiar, para saber, para tener capacidades, ¿no?
Y que además, maestro Jurado Parres, esta es una política de visión de ahora nuestra nueva administración en rectoría de internacionalizar a nuestra universidad en las diferentes áreas, tanto como el sistema de educación media superior como superior, en visión pues de personas con experiencia como la suya y la del maestro Tonatiuh Bravo Padilla, que pretenden lograr a través de esto que la universidad se conozca en todo el mundo.
Sí. Y yo creo que la evolución entonces, dado que eso era una parte de nuestra reunión hoy, ha sido notable sin duda. Yo creo que hoy día tenemos una mejor organización, tenemos la administración ha evolucionado positivamente, tenemos instalaciones pero muchísimo mejores, y yo creo que el reto es un reto interesante. Yo creo que tenemos que revisar contenidos, pero que no debemos perder la integralidad de la formación del joven.
Muy bien, pues es un gusto haberlo y un placer haberlo tenido aquí, definitivamente, escuchar a quien sabe de educación y compartir puntos de vista con alguien de tanta experiencia, para mí, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro, por compartir estos micrófonos con nosotros. Su experiencia no nos es suficiente porque quisiéramos tenerlo más tiempo, pero nos basta.
Muy bien.
Y nos deja una huella imborrable aquí en nuestro programa, sobre todo con invitados de su calidad.
Es realmente inspirador el poder compartir hombro a hombro tanto cabinas, aulas, espacios con gente con tanta capacidad y experiencia, tanto como usted esta mañana nos compartió. Para las nuevas generaciones creo que es muy importante acercarnos a gente de experiencia como usted para poder construir una mejor universidad, una universidad de la cual somos parte y es vínculo y es pilar fundamental de una sociedad. Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes, Margarita, Vladimir, Juan Manuel y claro, a mi querida Marta. Gracias.
Vamos a un corte y regresamos.
Corte con cápsula.